La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad, estúpido nerd. Navidad, estúpido nerd. Navidad.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como estar pegados a una puta serie por décadas. Otras cosas ñoñas como amar incondicionalmente. Otras cosas ñoñas como hacer caso omiso a los haters. Otras cosas ñoñas como perdonar las irregularidades y las faltas de guión y los huecos que puede tener una serie. Otras cosas ñoñas como ver más allá y rescatar las cosas lindas de la vida. Otras cosas ñoñas como tenerle miedo a las estatuas. Otras cosas ñoñas como tenerle miedo a los hombres de hojalata. Otras cosas ñoñas como tenerle miedo a los rayones en los brazos. Otras cosas ñoñas como tenerle miedo a los saleros. Porque hoy vamos a hablar de la serie más larga y genial del mundo. Doctor Who. Como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y con Boris. ¿Qué más, Boris?
¿Cómo me les van?
Boris volvió.
Boris volvió. Porque esto no es un videojuego y es una serie que
Es algo de lo que él va a poder hablar mal.
Ajá, es una serie que lo apasiona mucho.
Sí.
Entonces, Diego y Boris son @alefrito y @ceforero en Twitter. Yo soy @juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd está en las redes sociales Facebook e Instagram como Estúpido Nerd. Twitter como @estúpido_nerd. Que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, SoundCloud y demás aplicaciones de podcast. Así que, sin más, vamos con la ficha técnica de la serie de la BBC en la que están todos los actores británicos. El padres e hijos de Inglaterra.
Bueno, vamos a hacer el resumen ultra mega recota rápido porque son 50 y pico de años de programa y pues ni modo. Entonces, primera emisión de Doctor Who, efectivamente la hizo la BBC, 23 de noviembre de 1963. Era una serie infantil y tuvo pues esa saga, llamémosla la saga antigua, hasta el 89, si no estoy mal, cuando se acabó. Luego la revivieron en 1996 cuando hicieron una película. La vi hasta la mitad y me quedé dormido porque es terriblemente boba. Entonces, y luego ya pues fue un señor
ya está haciendo caras.
Llamado Stephen Moffat, que él dijo, ¿por qué no revivimos a Doctor Who?
No fue Stephen Moffat.
Fue Russell, ¿no?
Fue Russell.
Ah, ok, pues que es chistoso. De todas maneras, en Inglaterra solo hay 6 guionistas, no más. El 78% de ellos son Stephen Moffat. Entonces,
cuatro de cada 5 guionistas son Stephen Moffat.
Y los otros deben ser, no sé, Mark Gatiss, que también es como, no hay más.
Que también ha escrito episodios para Doctor Who, obviamente.
Claro que sí, y que de hecho...
ha salido en Doctor Who.
Y fue director, guionista, productor y coprotagonista de Sherlock, porque él es Mycroft. Qué versátil es la producción cinematográfica y multimedial en el Reino Unido. Entonces, después de eso ya viene como la etapa moderna del Doctor Who, que arrancó en el 2005.
Del Doctor,
qué pena.
O de Doctor Who, pero del Doctor
de
Who.
De Doctor Who, sí señor, qué pena. La etapa moderna arrancó en el 2005 y la última temporada, que es la más reciente más bien, que es la temporada 11 de esta etapa moderna, se estrenó hace poquito, el 7 de octubre de 2018, cuando por primera vez una actriz es la Docta. O el Doctor, que es pues Jodie Whittaker. Esta temporada es rara en varios términos porque primero la cantidad de capítulos es menor. Habitualmente las temporadas eran de 11 capítulos, este es solo 10, pero son capítulos un poco más extensos. Primero, que hasta donde tengo entendido, no soy fanático de Doctor Who, como que todas las temporadas anteriores tenían un arco a lo largo de toda la temporada. Esta no, estas son capítulos independientes. Y pues cambia pues bastante la narrativa de la serie pues debido a eso. Y que tengo entendido también que pues este doctor tiene 3 companions y los anteriores no. tenían como de a uno
o dos.
Y aquí son tres, que pues son Bradley Walsh, que hace el papel de Graham, cuyo talento es tener las manos siempre en los bolsillos. Está Tossin Cole, que es Ryan, que talento es ser el quizá uno de los peores actores que se ha atravesado al frente de una cámara británica. Y Mandip Gill, que es Jazz, que es el personaje que podía ser mejor, pero no lo es. Y bueno, ahí va Doctor Who. Al momento de grabar este capítulo, pues ya se terminó la temporada. Nos falta el especial de Año Nuevo, que va a ser como el último de la temporada 11. Sale el 31 de diciembre. Uh-huh. Entonces, pues bueno, de ese no vamos a hablar porque, pues, no, casualmente no podemos verlo hasta el 31 de diciembre. Entonces, ahí
porque
va
nosotros Doctor no Who. Tenemos una tarde.
Y los rumores dicen que Jodie Whittaker de pronto se va en el 2019 del papel. Estaban diciendo los rumores que
2020,
esta mujer...
La siguiente temporada sale en el 2020.
¿A 2020? Ok, sí. Pero el próximo año ella renunciaría eventualmente y tendrían que elegir pues al nuevo Doctor.
Sí, que eso
Doctor.
Dicen porque se supone que el showrunner de ahorita, Chibi, que no va a hacer otra temporada más, y como la vieja venía era medio atada al man, entonces que es un rumor, pero que parece que sí, pues que si el man se va, probablemente ella también se vaya.
Ok, y llegó el momento favorito de grandes y chicos. ¿Cuáles son los Wibbly Wobbly Tropi Wimey?
Tropi Wimey. Bueno. Los tropos de Doctor Who son todos y ya, porque hay todos los capítulos del mundo. Pero pues así muy, muy, muy en general, digamos, el doctor, o la doctor ahora también, tiene toda esta idea de ser como última de la especie, o estar separada de toda su especie original. Y trata mucho el manejo del tiempo como algo que se vuelve inevitable una vez ya sea vivido. A pesar de que en muchos capítulos juegan a que eso tal vez no es tan así, yo siempre he pensado que Doctor Who es más fantasía que ciencia ficción porque es más rara, man.
O sea, Wibbly Wobbly Tiny Wimey.
O sea, en serio, yo ahí estoy de acuerdo con Terry Pratchett que decía que Doctor Who es fantasía, no ciencia ficción. Así, haya naves espaciales y alienígenas, eso es fantasía, no ciencia ficción. Y para la sinopsis, el primer capítulo de la primera temporada de Doctor Who.
Solo 30 y pico de temporadas, o sea, afán no tengo. No, pero o sea,
¿no es comida? El doctor es un desadaptado, dijo.
Es uno, sí.
Pero son 13.
Pero además de eso, todo el tiempo le dicen, usted no puede viajar solo.
Porque
nadie
él,
lo quiere dejar viajar solo.
Él es el desadaptado de Gallifrey, que se roba la TARDIS y ahí comienza todo antes de la serie nueva, que es como ya es el último de la especie. Pero antes era
él es el
un loquito.
Adaptado por excelencia.
Un loquito con una nave espacial que viaja en el tiempo haciendo cosas de loquito.
Sí, básicamente. Entonces sí, estamos hablando del desadaptado por excelencia. Él solito ya de por sí es un grupo de desadaptados.
Sí.
Pero además consigue otros desadaptados que secuestra, digo, que meten su nave espacial y se va a mostrarles maravillas y luego a dejarlos en situaciones completamente horribles, desastrosas. Y en el mejor de los casos, no tan pelles.
En el peor,
muertos. Ni siquiera, en el peor, habiendo vivido unas experiencias increíbles para que luego no puedan recordar nada.
Ah, fue putadona.
El caso.
Boris no sabe de qué se habla en Estúpido Nerd en este momento.
Creo que sé más de Red Dead Redemption que de Doctor Who. Yo creo que sí.
Pero bueno, el caso es que sí, es lo desadaptado oficialmente y una sinopsis muy general, porque tiene que ser muy general de Doctor Who. Aunque va a hablar más que todo de la última temporada, pero digamos que en general Doctor Who consiste en una serie sobre un alienígena completamente antropomorfo, solamente con examen médico se sabe que no es un humano normal o matándolo y viendo que no se muere, el cual tiene una máquina que viaja en el tiempo y el espacio y recoge casi siempre humanos, pero también hubo otras épocas en las que también recogía otras criaturas, otros alienígenas o robots o lo que sea, y los lleva a viajar con él, ella, a resolver distintas situaciones que pueden ir desde cosa fantástica en la orilla del universo hasta conocer a Van Gogh, hasta qué está pasando en este momento en el pequeño pueblo en el que ahora están filmando Doctor Who y los va llevando así por todos lados y... Más o menos en eso consiste la serie. Irme a más detalles, pues lo haremos ahorita cuando hablemos de esta temporada en particular, pero pues en general Doctor Who consiste en eso, y en jugar mucho a este escritor que se le ocurrió con alguna idea que le permita todo lo que significa viajar en el tiempo y el espacio, e inventarse criaturas locas o usar algunas de las criaturas locas que ya se han usado a lo largo de los años, como los aleros que dice Juan Dapo, que son los Daleks, etc.
En resumen, Doctor Who trata de todo.
Sí, incluso hasta antes de esa temporada yo hubiera dicho que no trata de todo. Ya con esta empezó a taclear uno de los grandes vacíos que tenía.
Uh-huh. Y además que también todos los actores británicos han pasado por Doctor Who.
Es impresionante.
Todos, marica.
El padre e hijos de Inglaterra. Así que después de la cortinilla, vamos con todos los spoilers y la discusión sobre Doctor Who. Doctor Who, como ya dijo Diego, trata de un alienígena que va por el espacio-tiempo recogiendo gente y se ve a sí misma en situaciones de peligro inminente o de aventura inminente. Doctor Who también trata de cómo el Imperio Británico ha llegado a todo el universo, porque no importa dónde viajen, todos son británicos. No importa si son alienígenas británicos. No importa que sean planetas alienígenas con arquitectura británica.
Es una pregunta que yo tengo. Se supone que toda persona o criatura que viaja en la TARDIS adquiere como una cuestión de entender los idiomas.
¿Como el Babelfish?
Sí, como el Babelfish. ¿Será que es que estaba programada para además traducirlo todo a dialecto británico específicamente?
Pero aparte, el Doctor no solo se encuentra con alienígenas británicos, sino teniendo todo el planeta Tierra, le gusta mucho ir a Inglaterra. Doctor Who, el 90% de sus capítulos pasan en el Reino Unido. ¿Uno que otro en Estados Unidos?
O sea, ¿es Inglaterra o colonias inglesas?
O excolonias inglesas.
Sí, o lugares donde casualmente Inglaterra tenga acuerdos comerciales y donde grabar sea barato. Pero no, nada tiene que ver con eso.
Nada tiene que ver.
El capítulo de la India de esta temporada lo hicieron en España. En Granada, creo que fue, algo así estaba viendo.
Y bueno, en esta temporada, como Diego dijo, por fin el Doctor se regeneró en una mujer. Sí. Que no es algo raro para los Time Lords, que son la raza de él.
Sí.
Para el Doctor no, porque eran otros tiempos para la BBC, pero en un mundo donde los saleros disparan rayos mortales y son la criatura más peligrosa del universo, hay algunos fans a los que les parece increíble y que eso no debía pasar, que una mujer fuera el Doctor.
Ay, es triste. A mí me pareció muy triste viendo las reseñas de esta última temporada, que la crítica le dice que está bien, o sea, les gusta y no sé qué, y felicitaciones. Y la calificación de los fans es muy baja en todo lado, en Rotten Tomatoes, en IMDb, en Metacritic. Pero no es porque realmente la critiquen, es porque los trolls todo lo calificaron con una estrella, con calificación muy baja, y diciendo que el colmo que Doctor Who ahora tenga que ser políticamente correcto, que toda esta temporada está enfocada es porque ella tiene que ser mujer y porque tiene minorías en su grupo y que tienen que ser entonces, pues, todo el encanto supuestamente que tenía de antaño se lo quitaron con lo políticamente correcto.
Pero es verdad, le quitaron el encanto de antaño, le quitaron el encanto del racismo, del machismo, de la ignorancia. O sea, ¿dónde
el doctor,
está mi viejo Doctor?
Estos fans no han entendido de qué trata Doctor. Porque si hemos visto la serie, el Doctor es un héroe que casi nunca ha usado armas. El Doctor es un héroe que casi siempre ha defendido el valor de las personas, que casi siempre ha defendido que no hay gente mala ni buena por sí misma, sino a todo el mundo le da una oportunidad. Todo el mundo merece vivir. Todo el universo merece vivir. Y toda la idea de Doctor Who era, o la que me transmite a mí, es esa. Es un héroe que no tiene que usar la violencia para ganar y un héroe que siempre está valorando la vida y las diferencias, sobre todo. Y llegar a decir esto...
O sea, es más cercano el Doctor Who a Chapulín Colorado de lo que yo me imaginaba.
Por los efectos especiales lo está diciendo,
sí,
allá llegaremos.
Sí, 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 pero...
Pero lo que quería concluir esta mini riña con los fans bobos de Doctor Who es, tú estás criticando que la doctora sea mujer como lo peor que le ha pasado a Doctor Who. Cuando hay una temporada en la que hay una persona que es una baldosa. Una baldosa. O sea, tiene una baldosa con cara,
pero
con
tablón,
la que tiene sexo otro personaje que es un humano normal.
Tablón en Cartoon Network funcionaba bien.
Funcionaba
era un gran
mejor
personaje en Eddie.
O me estás diciendo que, aunque el capítulo de Van Gogh sea una chimba, el ahorro en efectos especiales de pelear contra monstruos invisibles. Eso no te parece malo. Solo te parece malo cuando el personaje es una mujer porque es una mujer, porque eres un imbécil. Cuando Doctor Who tiene capítulos que son para olvidar.
Yo, bueno, de nuevo, nunca había visto Doctor Who juiciosamente, por lo tanto que la protagonista sea mujer, sea hombre, sea lo que sea, me es absolutamente irrelevante. O sea, no le doy ningún peso político a esa vaina. O sea, que sea mujer, que sea hombre, bien, funciona, o sea, me vale mierda. Pero sí es muy triste ver que la gente haga críticas solo por eso y no por otro. O sea, listo, es válido que hagan críticas o que lo admiren, está bien, cada quien tiene su opinión, pero que toda la crítica se centre únicamente en que la serie se volvió políticamente correcta o que es una mujer y que ya por eso perdió todo su encanto y que no va a volverlo a ver y que le hagan boicot y que gente estaba diciendo que no quería volver a pagar nunca un impuesto en el Reino Unido porque estaban haciendo un show como puta vida, maduren. O sea, esta es la discusión más estúpida que se ha tenido en muchos años de vamos a hacer un boicot solo porque la protagonista es mujer. O sea, coman mierda. O sea, qué fanaticada tan estúpida. Y es como lo molesto de todos los fandoms cuando se vuelven así tóxicos. Supérenlo. O sea, no es grave y no está mal. O sea, pues al menos desde afuera de la caja cuando vi la serie, pues es una actriz y no es mala actriz. Está haciendo un papel. O sea, ya, supérenlo.
Y si lo vamos a pensar por el lado de que lo que pasa es que el hecho de que sea mujer cambia cómo es el doctor o lo que significa el doctor, realmente no, ni siquiera, no solo no lo cambia como concepto, digamos, porque además desde el principio, desde que se revivió la serie, se habló muy temprano en que un Time Lord que se puede volver hombre o mujer indistintamente después de una regeneración. Además, si comparamos el cambio que hay de un doctor a otro doctor, pues no sé, me pareció, por ejemplo, mucho más radical el cambio de Smith a Capaldi que de Capaldi a Jodie Whittaker.
Más porque Capaldi era escocés y tenía un acento raro. Y no se le entendía ni mierda.
La forma de ser del doctor cambió completamente. De nuevo, siento que ese fue un golpe más fuerte, sin decir que fue bueno o malo, porque también me gustaba mucho Smith y me gustaba mucho Capaldi. Sin decir que fue bueno o malo el cambio, le llevaron el personaje a un extremo menos lejano con Jodie Whittaker, me parece.
Tengo entendido, no sé, que también cuando hubo un doctor que era un actor viejo, el que murió hace relativamente poco, ¿no?
John Hurt,
que también como que fue un cambio drástico porque pues es un actor viejo que no tenía las capacidades físicas de hacer muchas cosas de los que hacían doctores más jóvenes. Pues, deal with it.
Sí, el doctor siempre ha cambiado y ha sido 13 personas en este momento. O sea, qué puto problema. Y realmente, ya entrando en la serie, marica, Jodie Whittaker es el doctor. Comencemos a hablar ya de la serie. Y el primer capítulo, los primeros capítulos, cuando ella se está reencontrando, que también mucha gente los criticó como de, ay, me parece el colmo que ella no sepa quién es. Como, marica, eso le pasó a Tennant.
Él nunca sabe quién es.
Y van descubriendo cuál es su personalidad a lo largo de su primera temporada. Que es algo que con Eccleston fue un poco corta bolas, porque el man terminó su primera temporada ya teniendo una personalidad y luego, ah, no, la BBC es una imbécil, yo me voy de aquí.
¿Ese era el War Doctor?
No, ese era el Orejón Calvo.
Ok.
Vamos a describir. De los maniquíes. Está Orejón Calvo, Guapo Delicioso.
¿Guapo Delicioso es el del gorrito o el del corbatín?
Ninguno de los dos.
El del gorrito y el corbatín son el mismo.
Sí. ¡Demonios!
El de la corbata y los tenis.
¿Arty Crouch cuál es?
No, es el Arty Crouch. El de la lluvia y el gabán.
Ah, el del meme.
El del meme.
Sí, entonces, tenemos Calvo Orejón. Meme.
Listo, bien.
Corbatín. Anciano.
Anciano escocés y yo. Perfecto.
Ah, y el de la guerra también estuvo desde el revival, desde el pero digamos okay. Que fue como para un evento de lo que sucedió, no tanto como para que sea doctor así durante la serie, sino lo metieron.
Ok.
El cambio, pues, ha sido mucho más drástico y ellos han tenido que encontrar quiénes son. Y obviamente, cuando anunciaron que era mujer, mi miedo más grande no es que ella fuera mujer, sino eso. Que el fandom se cagara la carrera de Jodie y se cagara de paso Doctor Who, como que la cancelaran porque nadie la vio, solo por ese hecho. Y objetivamente, Doctor Who no es la mejor serie del mundo.
¡Ah, qué va!
Pero sí es una serie muy, muy bonita. Uno aprende a quererla y es una serie en la que a grandes rasgos uno aprende cómo es el Doctor y aprende todos sus valores. Y Jodie lo conserva. Es un Doctor, o es una Doctor, en español es muy raro, es una Doctor que es... No solo es valiente, sino es divertida, es astuta, es intrépida. Es una doctor que valora la vida siempre. Como ya lo dije, no importa si es el más malo de los malos, que en este caso, en este...
Team Show.
Team Show.
Team Show.
Está en el primer capítulo y vuelve en el último capítulo, que es como cierran el arco, que igual, como dijo Boris, no hay un gran arco en esta temporada, pero ha habido temporadas en las que no hay un gran arco. Hasta con Eccleston teníamos lo de Bad Wolf, con Tennant también teníamos arcos más simples. El que nos malacostumbró fue Steven Moffat con ese arco gigantesco de la grieta y todo lo que estaba pasando y cómo se va a cagar los Weeping Angels. Pero de resto, Doctor Who siempre ha sido muy episódico. Y a mí no me parece que esté mal la doctora, no me parece que estén mal sus companions y no me parecen que estén mal las aventuras que tuvo en esta temporada.
Ahora que lo mencionaba, los companions, joder, ¿en serio les pareció que eran interesantes estos personajes?
Yo no dije interesantes, dije bueno, no me han parecido mal.
Me parece que están muy mal. Siempre está el doctor hablando y los demás están quietos como unos idiotas atrás, parecen elementos de utilería y hace que la serie se vea muy boba porque parece como un proyecto universitario, no parece un programa profesional. O sea, me molestó mucho eso, que los actores son quietos, son estáticos todo el tiempo, no mueven los putos brazos, nunca hacen nada con los brazos, como que les estorban. Deberían como ahorrarse mucho tiempo y simplemente cortarle los brazos a todos y ya. Sería mucho más fácil para ellos, así como si las bailarinas siempre están de puntillas, ¿por qué no contratan unas más altas? En este caso, deberían pues cortarle los brazos y ya, y les quitan el suplicio de tener que actuar, porque es bobísimo como lo hacen. El compañero viejo, en serio, su talento es tener las manos en los bolsillos todo el tiempo y es un tipo estéril, ¿no? No tiene ningún gesto en el rostro, ni siquiera cuando se le muere la esposa, cuando la vuelve a encontrar. Tipo, tiene cara de póker. No muestra ninguna expresión. Es como, puta, es frustrante. Jazz también podría ser un mejor personaje. Es como el interesante, pero no le dan la oportunidad de brillar. Ni siquiera en el capítulo donde ella es casi la protagonista porque la abuela se está casando. No brilla. Y este otro pedazo de pendejo que tiene Ataxia. Ay, hombre, qué actor tan terrible. O sea, es que ni siquiera sabe hablar bien. No, es muy, muy, muy mal actor. Habla mal, se mueve mal, porque además de tener Ataxia es terrible actor. O sea, puta, yo no puedo creer que estos en serio sean actores profesionales. Parecían extras que les hubieran dicho como, marica, no tenemos a nadie más. Venga, ustedes son ahora los protagonistas. Son muy malos actores.
Y esto fue el rincón de la ira de Boris.
Pero es que es en serio, o sea, es frustrante. Me parecía ver una serie no profesional. O sea, no parece un programa de más de $1,000 de presupuesto por capítulo.
¡Wow!
¿Qué podemos decir?
¿Qué podemos decir después de eso sin que nos peguen? Graham. Graham me gusta como personaje porque le tocó aprender a vivir sin la persona que él veía como más fuerte, que era la esposa, la abuela de Ryan. Aunque Boris tiene razón en que los personajes se quedan quietos, me parece que las dinámicas de Doctor Who son como las dinámicas de Scooby-Doo. Siempre tienen que separarse para hacer misiones diferentes y aprender cómo lidiar con cosas completamente nuevas en un universo vasto y ahora mágico para ellos. Entonces Graham va evolucionando como personaje a normalizar este universo y a darse cuenta que ellos son los que tienen que ayudar. No porque sean los más valientes, no porque sean los más fuertes, son simples humanos. Pero él se da cuenta que dentro de él también está la fuerza que no solo es física, es de dar consejos. En el episodio del Monumento Fantasma, él descubre que, como siempre lo ha dicho el doctor en varios capítulos, los superpoderes no siempre tienen que ser volar y hacer cosas gigantes. El poder de Graham y el valor de Graham como personaje es que siempre es una voz calmada ante los otros personajes conflictuados.
Entonces, ¿por qué critica a Hawkeye si hace eso Hawkeye en todas las películas de Marvel? ¡Hawkeye! ¡Hay un Hawkeye en todo lado!
No, listo. O sea, Graham es el Hawkeye de Doctor Who.
Sí.
¿Cómo desarmar a Boris con una frase? Lo que pasa es que lo que Boris antes... Graham es el Hawkeye de Doctor Who. La doctora es el Hawkeye de Doctor Who. Ya es el Hawkeye.
Piensa en Doctor Who como una serie sobre Hawkeye.
Ok. Qué buena es. Viéndolo así, no lo había visto de esa forma. ¡Wow! Voy a verme las 37 temporadas.
Y ahora, el final de Graham. Graham recupera a su esposa, la vuelve a perder, y el capítulo siguiente ve al man que ocasionó su muerte. Y la doctora le dice como, no puedes matarlo porque dejas de viajar conmigo y porque toda vida tiene valor. Es lo que más defiende Doctor Who. Y él, al final del episodio, lo va a matar. O sea, va a matar al malo, al final le perdona la vida. O sea, pero la doctora siempre le da la oportunidad. O sea, ella sabía que si el man se le enfrentaba podía dispararle. Nunca le prohibió, pero nunca le quitó las armas, nunca le hizo nada para joderlo.
Le puso una consecuencia clara, pero no...
Le puso una consecuencia clara, un límite. Pero tome usted la decisión. Si usted es lo que quiere de su vida, ok, lo logra, pero pierde esto.
Muy pedagógica la doctora.
Decide no disparar, no puede, y luego va y le dice, no pude, no tuve valor para hacerlo. Y la doctora le dice, eres la persona más valiente que hay. Porque, pues, perdonar a quien te mató la mujer es una cosa muy grande y de que requiere mucho valor.
Pero entonces aquí no es un problema de fondo, sino de forma. Así como me lo está vendiendo, listo, Graham es un personaje interesante, es un personaje que es como el que representa la ética y el coraje, genial, pero la actuación es mala. O sea, el personaje puede tener entonces una profundidad interesante, puede ser un personaje icónico, un faro en medio de la oscuridad, pero puta vida, si es que es muy malo el actor y él no lo refleja. O sea, listo, le pusieron el mejor guión, la mejor dirección, pero es que este man no da, no refleja nada. Porque en ese capítulo que usted dice, como en ese mini arco de encontrar a la mujer, luego encontrar al asesino, él mantiene la misma puta cara todo el tiempo. No muestra tristeza, no muestra melancolía, no muestra ira, no muestra alegría.
No, cuando se encuentra a la mujer, es, sí, yo casi sí lloro cuando parece, él está sentado. Sí.
Él está sentado, pero...
No, madre, se le nota.
No me parece
que es un tipo calmado. Que no tiene que ser lo expresivo que es el doctor. Sí, él es el tipo más calmado.
Bueno,
pero
listo,
bueno, Ryan es aburrido. Jazz.
Muy aburrido el personaje.
Ryan creo que no aprende nada. El problema motriz de él nunca es un puto impedimento, que pensé que iba a ser algo muy chévere en la serie. Pero nunca es un impedimento que Ryan no puede hacer. Es como, ay, no puedo, me cuesta subir las escaleras. Tú. Te costaba una mierda, weón.
Sí.
Es como la ataxia, ¿qué se llama? La ataxia más leve del mundo, weón. Tengo más ataxia yo sirviendo, pasando agua en un cuenco a otro.
Que lo sabemos, que
lo hemos visto.
Es fuerte.
Me ha empapado.
Y creo que el único valor de Ryan es al final decirle a Graham, abuelo, y chocarle el puñito. Que yo le compro esos momentos a Doctor Who, esos momentos cursis.
Y te amo.
Ya no tanto.
Ay, tanto, claro.
No, porque...
Claro, o sea, ya eso no le gusta porque, ay, usted le dijo, ay, me van a quitar a mi Graham. Pues ni mierda, güey, competencia se llama, competencia. Y ese man es un negro grande y fuerte, le va a quedar difícil llenar ese vacío.
Fuerte, fuerte.
Fuerte, fuerte.
Yo estoy hablando solo del pene, es negro, me imagino que es fuerte.
Bien.
No, sí, punto.
Jazz es un personaje que... Marica, es el mejor personaje, es Graham. Jazz es un personaje que es interesante en su arco, en el arco de aprender que la gente tiene derecho a tener una vida privada, la gente que quiere, pero luego se vuelve un token de soy policía y soy la peor policía del mundo.
Uy, sí, marica. O sea,
porque había que contener a un man en un capítulo, en el capítulo de Amazon Intergaláctico, Kerblam, y marica, esta policía dejó ir a un bobo, a un nerd. O sea, el man se le escapó sin mayor esfuerzo y casi mata todo el puto universo.
Ok, en defensa de ella... Ese estaba haciendo pasar por nerd, pero en verdad era un terrorista, o sea, no...
Ok, y también...
Ese era el papel que estaba haciendo.
Él no era policía, pero... era como aprendiz de policía, sí, apenas además, estaba arrancando.
Que bueno, pero ¿qué? No tienen entrenamiento, o sea, los mandan y luego los entrenan.
Sí, está
Marica,
mal.
Pero yo, no sé.
Pero ya...
Es la Judy Hopps arrancando en
sí,
Zootopia.
Yo la veo así.
Bueno, el valor de los compañeros es explicarle cosas al espectador y no al doctor. Y Jazz aprende el valor de la historia, de que la historia le pertenece a cada persona. Y creo que pudo ser más, pero estamos descubriendo a Jodie como el doctor. Y creo que esos personajes son buenos en el setup que nos dieron. Y si hay una segunda temporada con ellos, van a ser mejores porque ya conocemos a la doctora y podemos explorarlos a ellos. Espero que no los exploren como exploraron a Clara, porque es que a Clara ya la sobreexploraron.
Marica, ya no había hicieron nada que explorarle a esa vieja. Ya no había nada que explorarle.
Pero creo que es un buen comienzo para estos personajes. Y Graham es el mejor.
A ver, niños.
¿Así empiezan sus clases?
No, es a ver, niñas. No
sí,
son...
pero...
Una nueva sección de Supioner, Diego's Planning.
¿Diego's
¿Nuevo?
Planning.
¿Nuevo? Bueno, ¿nuevo? Sí, bueno. Ya, lo todo el es que hasta ahora le pusimos título.
No, yo le puse título en los capítulos ya.
No, Matanga, me la robé. Estúpido Nerd presenta... Diego's Planning.
Yo siento que yo soy un punto medio acá. Porque, a diferencia de Boris, a mí me gusta Doctor Who y me gusta mucho Doctor Who. A diferencia de Juan Dapo, esta temporada no me gustó. Entonces, yo siento que este showrunner no la supo hacer. Y punto. No es el Doctor Who que a mí me gusta. Yo necesito, en mi serie, a mí me gusta que tenga una meta historia más grande. Una historia que abarque lo que está pasando a lo largo de la temporada. Que los capítulos sueltos sean algunos, no todos. Porque en esta, los dos únicos que no eran capítulos sueltos eran el primero y el último. Y hubieran podido serlo. El capítulo que se supone que no es tan suelto, que es en el que Graham vuelve a encontrarse con Grace. Realmente podría ser también un capítulo suelto. Simplemente lo único que retoman es Grace se murió. Es lo único que se retoma. Lo cual también es como... Eso a mí me faltó muchísimo. Y sobre todo, me parece que la serie se volvió mucho más lenta.
¿Antes era más rápido?
Vi un comentario que me pareció muy apropiado. La frase del doctor siempre ha sido, corran. Esta temporada parece que hubiera sido como, troten. Caminen rápido.
Marcha olímpica.
Marcha olímpica, parecía. A mí, yo no puedo decir que los personajes no me gustaron. A mí los personajes me gustaron. Pero me gustaron porque vi un montón de vainas que no desarrollaron, que hubieran podido desarrollar y que hubieran sido del putas. Y lo vi en todos. El que más desarrollaron, sin duda, es Graham. A Graham lo desarrollaron todo el arco de haber perdido a la esposa y haberla recuperado y estar tratando de congraciarse con el culicagado este que no le para... Pues como que sí le para bolas, pero no le para bolas, pero que la relación es incómoda. Y el ser, como intentar ser la voz de la razón en el grupo, sí, eso lo manejaron. Pero como todo el peso de la historia empezó a irse hacia allá, a Ryan no lo desarrollaron un culo, a pesar de que le dieron... Era el que más elementos chéveres tenía para desarrollar. Bueno, no, la verdad es que todos tenían elementos chéveres para desarrollar. Pero este man tenía la ataxia. Este man perdió a la abuela, que era la que lo estaba criando. Este man... marica, desde por sí, en el primer capítulo le estaban enseñando a montar bicicleta. A mí eso me pareció increíble. A mí eso me pareció una promesa de personaje súper interesante.
Sí, el man tiene cerca de unos 20 años, que es algo que no hemos dicho. No es un niño.
Ah, sí, no es un niño. El man tiene como 20 años. Y el man, por la taxi y todo esto, está enfrentándose a cosas que no puede hacer. Y eso es algo que se dice en el primer capítulo. Y luego se medio menciona, pero solo como para... Ah, cierto que se mantiene esto. Pero es que la historia de mi capítulo no va por allá, entonces no. Ignorémoslo. Lo que dice Wanda, no puedo subir escaleras. 2 segundos después está subiendo las escaleras. Como... una oportunidad completamente perdida para un personaje que podría ser muy interesante. No digo que el actor sea bueno o malo. La verdad, yo es que siento que ni siquiera sé si el actor es bueno o malo. No pude verlo. No me dejaron verlo. Lo que sí me gustó mucho de Ryan es que le dijera Doc a la doctora. Porque, ¿cómo putas nadie nunca le ha dicho Doc al doctor? ¿Por qué?
Porque antes todas estaban enamoradas de él. Ay, doctor.
Pero igual es como, marica, es el guiño a Bugs Bunny más teso del mundo. Y Donna nunca estuvo enamorada del doctor y por eso es que Donna es la mejor. Donna era muy tesa. Porque
Donna le decía, ¡oye, pedazo de imbécil!
Que era una chimba, güey.
Sí, cuando no le decían doctor, les lo trataban mal.
¡Carechimba! Sí, era...
más o menos.
Pero el caso es que a Ryan no lo mostraron casi. Pues no lo dejaron desarrollarse casi. Lo mostraron un montón, pero no evolucionó el personaje, no le pusieron a hacer casi cosas. Y la otra que tenía un montón de vainas para trabajar era Jazz. O sea, usted dice, es que era la peor policía. Marica, a mitad de la serie, como al tercer capítulo, se le olvida que la vieja era policía.
Porque es la peor policía.
Lo dice, no porque eso es algo que trata en el primer capítulo y nada más. Es como, ella es policía. Y luego, no, ella es hija y hermana. Y nieta. Y ya. A pesar de que, sin duda, es de los tres la más inteligente. Ella es la más hábil. Y aún así, no evoluciona en ese personaje para mierda.
Cierto.
Entonces son... 3 oportunidades muy tesas perdidas porque pues el problema con Graham es que como todo se va hacia él, entonces cae mucho el peso en ese solo personaje y los otros empiezan a cojear. Y pues yo sé que todavía no hemos hablado de la doctora, pero pues ya para introducirnos en el este,
yo
es
me
algo...
con la doctora, ¿what?
Empezando por ahí. Pero se introduce en la doctora. Boris desea, Juan Dapo también desea y... yo solamente por presión de grupo también deseo. El caso es que sí, la doctora es muy linda. Pero más allá de eso, también siento que como los otros personajes, ay, marica, podía dar tanto más, podía hacer tanto. O sea, la actriz me parece una muy buena actriz. El personaje que están creando me parece muy teso, pero las historias con las que se enfrenta la gran mayoría de veces son como tan lenticas y a veces como tan bobitas, especialmente los primeros capítulos me costaron, porque los primeros capítulos, y aquí para decirlo a lo Juan Dapo, ¿eran Scooby-Doo? Los primeros capítulos eran tal cual el monstruo de la semana es.
Sí.
Y eso me molestó.
En este capítulo de Rosa Parks, que me parece la oportunidad más desperdiciada en la historia de los guiones audiovisuales de la historia, marica.
Yo nunca entendí por qué el man de Brillantina era el malo.
Exactamente, a eso iba. El man de Brillantina y que sí. El man nunca volvió a salir. O sea, yo pensé como, ah, ok, le ganaron de la forma más fácil del mundo. Este man va a salir en próximos capítulos y va a ser increíble. Este man va... No, no lo logró.
No volvió a salir.
Y la historia de Rosa Parks es como... honey, la historia es chévere, pero realmente este villano, quítenlo. No importa.
Y más allá, digamos que el valor grandísimo que yo le encuentro al capítulo de Rosa Parks y al capítulo de India es que por primera vez, y sí, yo siento que por primera vez Doctor Who se está metiendo de frente con temas de ese tipo. Porque Doctor Who a pesar de que tiene una máquina del tiempo, siempre ha sido medio gallina para meterse con muchos temas.
¿Antiséptico?
Sí, o sea, okay. Tal vez mucho, tiene que ver mucho con que, pues sí, se supone que es una serie para toda la familia, que yo no sé qué. Pero, por ejemplo, marica, el tema del racismo es algo que casi no se maneja en Doctor Who. Y lo siento, si uno tiene una máquina del tiempo, es, yo creo que el tema que más se debería manejar. Ese y el sexismo. El sexismo lo manejan un poquito más por medio de las companions. Y aún así no tanto. Digándose, la única que más o menos tuvo que enfrentarse un poco a eso fue...
¡Marta!
Ah, la mamá de Batman.
Sí.
Changos.
Que ella tuvo que enfrentarse a eso en un capítulo. Incluso, lo cual pues me parece un comentario interesante, pero hay un capítulo en el que, con Capaldi, con Bill, que ella como, pero ¿cómo así? ¿Por qué no están siendo racistas conmigo? Nada, no, en esta época eso no era tan así. Que era como...
Actúe como la dueña y nadie le va a hacer nada. Es como, marica, no.
Es que y llegó un momento en que me dijo, puede que sí, puede que no, pero como Doctor Who nunca se mete con estos temas, entonces... pues no me está diciendo nada realmente con un comentario como ese. Entonces no sé si me está enseñando algo en serio de la época o simplemente está tratando de sacar un Deus Ex Machina para que Billy pueda estar por ahí. Pero con Rosa Parks se mete en el tema de frente. Es la primera vez que un personaje de estos se enfrenta. O sea, en ese capítulo sí, hay un malo rarísimo que por qué putas está ahí ni idea, pero realmente el malo no es ese. El malo es...
el racismo.
La ignorancia, el racismo y la segregación, la sociedad. Exacto. Marica, el de la chaquetica de cuero puede haber hecho lo que se le diera la gana, pero no le llega ni a los talones al man que le metió la cachetada a Ryan. Ese sí fue el villano. Ese hijo de puta sí me da ganas de partirlo a coñazos por gonorrea. Es eso, ahí, listo. Se metieron con el tema. ¿El capítulo hubiera podido ser mejor? Sí. Pero lo hicieron, que me parece valioso.
¿Cómo estamos juzgando a Doctor Who?
Holísticamente.
O sea, ¿cómo estamos juzgando la temporada, Doctor Who, más bien? Porque si la estamos juzgando como una temporada alejada de las otras temporadas, sí. Los capítulos son lentos, sí. Se meten con cuidadito, sí. Hay cosas que no van con mucha lógica. Pero si los comparamos con los otros capítulos de la serie, para mí es una temporada muy Doctor Who. Salvo por el arco grande, lo que digo, antes de Steven Moffat, esos arcos no eran tan grandes. Y los
el maestro.
Los episodios del maestro es el...
marica,
y sí, luego solo es al final.
No, porque...
no es tan grande.
Sí es en el sentido en el que en cada capítulo van dando señas de, y van dando muestras de, y van dando pistas de. No es de lo que se trata, okay, pero lo van soltando. En este fue el primero... el último, fin. Nada
vale,
más.
Vale, sí, se lo concedo.
Se lo concedo,
Diego, pero tampoco eran capítulos que tuvieran que ver todos con un gran arco. Y no, en los de Matt, todos sí, terminaban en una grieta. Pero el capítulo era un capítulo suelto que terminaba en una grieta.
Sí,
el capítulo era un capítulo suelto que terminaba en unos tambores. Y es como, ¿cómo construimos esta serie con una nueva Doctor? Alejada de esos capítulos grandes de Gatiss y de Moffat. ¿Cómo construimos una nueva Doctor que sea una mujer y que eso no sea malo? O sea, que no sea el Doctor es una mujer y lo vamos a hacer mujer con todos los clichés que ser mujer significaría.
Bueno, pues ojo que esta temporada, dentro de las cosas que hicieron nuevas, el equipo de guionistas y de directores son gente novata, entre comillas, en el negocio este de televisión. No hay ningún así escritor famoso o algo, y tiene una dosis de minorías mucho más alta que las otras. O sea, la cantidad de guionistas, directoras, mujeres y de también minorías étnicas en Inglaterra. Tanto que el capítulo este de Pakistán fue dirigido por una persona india, creo, algo así. Entonces, se nota que se intentó hacer algo de novedad y pues hacia allá se notó. Cuando yo descubrí a Doctor Who, no sabía qué era, pues bueno, cultura pop, sabía que existía el Doctor Who. Me recomendaron como una lista de capítulos para que los viera y me dijeron, con esto usted los ve y se engancha y sigue. Estaba el de Van Gogh, había uno de unos de los Daleks, de los Cybermen, había el de los Weeping Angel, de Are You My Mommy, no sé qué vaina. Los vi y no me enganchó, o sea, la serie no me gustó, punto. Pero ya viendo la última temporada, sí, es muy Doctor Who, o sea, los capítulos son Doctor Who. Ese creo que es uno de los problemas. Siento que Doctor Who es el queso podrido de la comida, es un gusto adquirido. O sea, es como comer esos quesos de colores raros que tienen gusanos. Objetivamente no son ricos, pero si uno desarrolla ese gusto, comienza a gustarle el queso que huele a pecueca. Entonces Doctor Who como que el rasero con que todo el mundo lo mide es no un estándar de producción objetiva, ni de actuación, ni de libreto, sino bajo el estándar de Doctor Who, esto es bueno o es malo, o es diferente, o no sé qué vaina. Y siento que hoy en día eso ya no funciona. Cuando estaba viendo los capítulos de esta temporada, en especial el capítulo de las arañas, yo dije, mierda, esto es un capítulo que es muy, muy Black Mirror. O sea, tiene como una estructura muy de ciencia ficción y que tiene que desarrollarse de alguna forma, bla, bla, bla. Y me pareció interesante, más allá de los efectos especiales de mierda, pero...
Del Chavo se llama.
Sí, exacto. Pero yo dije, esto es como muy, muy Black Mirror. Y me puse a ver en internet y claro, todo el mundo decía, ya estamos en la época después de Stranger Things, de Dark, de Black Mirror. Viene Doctor Who a presentarnos unas historias que en cierta medida son parecidas, pero no están bien desarrolladas. Como que ya no estamos en capacidad de decir, tengo que aguantarme al Doctor Who siendo muy bueno... Porque, puta, ya estamos en un estándar muy alto y estos deberían aprovechar. Si tienen un equipo de producción nuevo, si tienen showrunners nuevos, si tienen actores nuevos, ¿por qué no hacemos algo interesante en vez de quedarnos con capítulos tipo Doctor Who? O sea, hay formas de tocar temas muy complicados o ni siquiera que tengan que ser adultos de esa forma, pero sí temas más elaborados, con más contexto, con un desarrollo más serio, llamémoslo. No con un tema tan fácil a lo Doctor Who, sino metámosle producción en serio y hagámosle una dirección buena y tratemos de mostrar una historia dura.
Vale,
o sea, hagámoslo.
Listo, le concedo eso. Pero le concedo eso como crítica de la serie. Como Doctor Who, como Doctor Who. Pero si esa va a ser la crítica de esta temporada, me parece muy injusto con la temporada. Porque es gente que está trabajando para la BBC que no deben ser muy abiertos a hacer cosas súper locas y cambios. No son Netflix.
Pero al menos como tratan en Sherlock y es de la BBC.
En Sherlock. En Sherlock que está basado en libros. En Sherlock que está haciendo otras cosas. En Sherlock que tiene una tradición.
Sherlock empezó siendo así. Aquí estamos hablando de coger una serie que usted mismo dijo lleva 50 y pico de años y decir, ahora sí vamos a hacer algo muy distinto. Ese sí puede ser. Es que Doctor Who es...
Pero listo. Entonces, ¿cuál Doctor es, Who es la serie que es
¿cuál es el destino de Doctor Who? Doctor Who, entonces, ¿toda la vida se va a quedar como una serie ligera? No lo hago como una crítica, lo hago como pregunta a fans. Que ustedes son fans de Doctor Who, ustedes son el público objetivo de Doctor Who, coño. Entonces, ¿ustedes creen que esta serie debería quedarse así? ¿Que no debería como o volverse mucho más comedia o volverse más seria, más Black Mirror, sino que debería quedarse así? ¿Y no, el doctor tiene que ser siempre el doctor y ser el estilo del doctor?
Yo no creo... Bueno, no sé si somos el público objetivo como somos fans. Puede que caigamos en ese grupo objetivo, pero creo que la audiencia de Doctor Who es más chiquita. Es como, le preguntamos a los bronies si My Little Pony debería seguir así. No, porque ese no es el público real objetivo. Que son fans y les gusta.
Sí, por los bronies que la serie se vuelva un poco más parecida a lo que sale en 4chan.
Sí, entonces... O sea, a mí obviamente me gustaría que Doctor Who evolucionara a una cosa más seria con temas más delicados. Por mí, que cambie su público objetivo y que se vuelva una serie que me haga pensar y todo. Pero yo nunca he visto problema con que haya series que son ligeras. Hay series que son ligeras. No todas las series tienen que tratar temas súper complicados. Y esta no es la primera vez que lo digo en este podcast. Para cerrar la idea, para cerrar mi idea, obviamente que me gustaría que cambiara. Pero vinimos a juzgar la última temporada de la serie. Y como última temporada de una serie, ok, tiene todos los problemas que tiene la serie. Pero no me van a decir que es peor que otras temporadas. No me van a decir que sí. El Doctor es peor que otras temporadas. A usted le puede gustar menos o más, pero no es una serie que deja de ser Doctor Who. No es una serie para decir, no es una serie para decir, no voy a ver Doctor Who porque se tiraron Doctor Who porque así no era el show.
Para nada.
No.
Ahora, la cosa aquí es, usted quiere es que hablemos de esta temporada. Y usted dice que esta temporada, comparada a las otras temporadas, no es peor. Entonces mi primera pregunta sería, ¿cuál fue el blink de esta temporada? ¿Cuál fue el capítulo que usted dice, este capítulo me estalló la cabeza?
No hay ningún blink.
Listo, no hay ningún blink. El problema para mí de esta temporada es, no hay un meta-arco que una a los capítulos. Que no que los una en el sentido de que todos los capítulos tengan que tratar de eso, no, pero que sí nos vaya dando como un hilillo conductor que nos va llevando, que era algo que sí pasaba en las otras temporadas. En todas las otras temporadas. Más con Moffat que con Russell, pero igual pasaba con Russell. Y los capítulos sueltos de esta temporada no tienen la fuerza que tenían los capítulos anteriores. No es que todos los capítulos tuvieran fuerza anteriormente, pero sí había capítulos que tenían mucha más fuerza que esta temporada. Para mí el de esta temporada, siento que el capítulo que más fuerza tuvo fue el penúltimo. Porque al principio, además, era muy como película de terror escandinava, así rarísima, con lo de los sonidos en el bosque, yo no sé qué, y luego una vaina...
La niña ciega.
Sí, ya, y luego una vaina rarísima, como mezclado. Porque, y eso fue... Ese me pareció muy cool, pero pues obviamente no al nivel de algo como Blink, de algo
pero
como World
ese
My
capítulo
Mommy,
tiene algo bueno, es que de verdad tiene algo que da miedo, las putas polillas gigantes... Porque le tengo pánico a esos bichos, güey.
Se me dio muerto ese hijo de puta capítulo. Entonces, ese me pareció, ese resalta, no sé qué. Pero, por ejemplo, ya para hablarle específicamente con nombres propios de yo por qué creo que esta temporada se fue al... pues bueno, no, es, no fue tan mal, pero me decepcionó el showrunner, güey. ¿Por qué? ¿Y por qué vuelvo al showrunner? El man escribió los 5 primeros capítulos, que fueron los que menos me gustaron. El único de los 5 primeros que me pareció como bien, que fue el de Rosa Parks, lo coescribió. Los otros 4 los escribió él solito. Y el otro capítulo que él escribió fue el último, que para hacer un cierre de temporada fue súper flojo. No recuerdo un cierre de temporada de Doctor Who más flojo que ese. Piense cierres de temporada. Es el cierre de temporada más flojo que ha tenido Doctor Who desde el revival. Punto. Ahí sí no ha, esa sí se la mantengo como quiera. Porque es muy flojo para hacer cierre de temporada. Entonces, yo, comparando esta temporada con otras temporadas de Doctor Who, bajo la calidad. No tiene nada que ver con que la doctora ahora sea mujer, porque Jodie Whittaker hizo un trabajo excelente, pero sí creo que tiene que ver con que el showrunner que hay ahorita no le da la talla a Doctor Who.
Pregunta adicional. Ya ustedes dijeron que está comparado a otras temporadas. Comparado con el resto de la televisión, Doctor Who en esta temporada, ¿es bueno, es malo? O sea, yo lo dije, a mí me parece que está muy mal hecha. No me gusta nada. Pero no sé ustedes cómo opinan que Doctor Who a nivel de televisión del siglo XXI
yo creo que
exista.
Yo puse una imagen en Facebook. Esa imagen tenía una frase. Y la frase decía, el universo no está hecho de átomos, está hecho de historias. El comentario de Boris fue...
No le crean, de verdad está hecho de átomos.
Y mi respuesta fue, por eso usted es el de la ficha técnica y yo soy el de los tropos. Desde el punto de vista
porque
de alguien...
Porque para ellos estúpido nerd es el universo.
Desde el punto de vista de alguien que diría lo que usted le dijo a mi comentario, no, yo tampoco vería Doctor Who. Realmente yo tampoco vería Doctor Who. O sea, los efectos especiales no son de lo mejor.
No es que sean de lo mejor, es que son realmente malos. Uy, el efecto no de las ramas... Como en el capítulo este de
Uy,
las
sí,
brujas.
El de las ramas es
mierda,
malo,
eso parecía un efecto de Godzilla de los años
y
20.
El de las ramas sí es muy malo. Aunque el capítulo de las brujas me gustó, pero las ramas muy.
¡Ah!
Pero no llega, nunca llega.
A ti que hablamos de ese capítulo.
Listo.
Que quiero hablar de
sí, los efectos no son buenos. Yo insisto, Doctor Who no es ciencia ficción, es fantasía. Y si algo hemos entendido en este podcast es que a Boris le gusta la ciencia ficción, no la fantasía. Porque los temas que trata la ciencia ficción son muy distintos a los de la fantasía. Doctor Who no trata temas de ciencia ficción. Realmente Doctor Who, si usted pone a ver, nunca trata temas tal cual como los de Black Mirror. Doctor Who no habla acerca de, es que la tecnología, es que yo no sé qué, porque realmente se queda corto explicando cualquier cosa tecnológica, se queda corto explicando, porque eso no es lo que le importa. Siempre se va es a pesar de que nunca tiene magia, nunca tiene criaturas fantásticas, siempre todos son aliens y tecnología, nunca hay una explicación real a nada de eso. Y ahí sí es donde entra la frase, toda tecnología lo suficientemente avanzada puede parecer magia.
Que la usa un montón, Doctor.
Exacto.
Doctor.
Wibbly wobbly timey wimey. O sea, eso es una forma de decir, yo no voy a explicar nada porque...
El tiempo es así.
Ustedes maravíllense. Eso es fantasía. Y eso es algo que me parece muy bonito en la forma como se trata, pero pues a mí Doctor Who me gusta, no por la calidad de producción, obviamente, no por nada de eso, sino simplemente es por que la parte humana de las historias de Doctor Who me llama mucho la atención. Y me gusta mucho cómo juegan con ciertos elementos muy específicos. Para volver a Blink, porque pues es que es imposible hablar de Doctor Who y no volver a Blink y capítulos como ese. Por ejemplo, Blink me parece magnífica la idea de las estatuas como el villano. Cómo hacer que uno le tenga miedo a algo que uno nunca ve moverse en cámara.
Nadie las vemos, salvo cuando se las caga Moffat, nunca las vemos moverse. O sea, ni el espectador, ni el...
Exacto.
Ni el personaje.
Exacto. Eso, o sea, me parece eso me muy parece, y me parece muy chévere cómo lo y me parece muy chévere cómo trabajan la cuestión de no parpadearme, como empieza esta vieja a enterarse de todo. Eso me parece muy teso y cómo juegan con eso. Si uno se pone a analizarlo mucho, toda la cuestión temporal en Doctor Who es muy problemática. Muy, muy problemática. Pero por eso es que no es ciencia ficción. Pero entonces sí, el caso, no lo compararía con Dark, no lo compararía con Stranger Things, tal vez. Con Dark, no, con esas cosas, no.
Para responder su pregunta, man, no, o sea, es muy difícil responder su pregunta, más bien.
Para responder su pregunta,
ustedes, comparándolo, ¿ustedes verían Doctor Who? Pues más, ya la veo. O sea, mi respuesta es sí, Doctor Who le veo un valor que no veo en otras series. Yo sé que los efectos son terribles. Yo sé que hay historias retontas. Yo sé que cuando no tuvieron ideas, había unos alienígenas que se tiraban pedos y que tenían disfraces de gente. Cuando no hay presupuesto, utilizan maniquís como el malo. O sea, yo sé todos los problemas que tiene Doctor Who en cuanto a producción. O sea, lo sé porque los he visto. Y vale, cuando uno ve la serie clásica es como, ¡ay, qué tiernos! Cuando uno ve la serie nueva, ¡ay, qué pobres!
¡Vergüenza, gente!
Pero Diego terminó su monólogo hablando del valor humano de Doctor Who. Y es algo que ya dije en este capítulo, pero la idea del héroe que es el Doctor es algo que no es tan común. Usted ve Infinity War y todos se van a dar en la jeta. Usted ve cualquier héroe y la forma en la que solucionan los problemas es la guerra, es la violencia, es dominar al otro mediante la fuerza. Doctor Who trata un héroe que, como lo dijo Moffat, no le dieron un arma, le dieron un puto destornillador.
Que es un Deus Ex Machina impresionante.
Sí, fantasía. Eso hace todo lo que necesite que haga. Y no hace todo lo que es necesario que no haga. A veces sirve para unas mierdas y otras veces no sirve para las mismas mierdas. Pero el hecho es que no dispara. Él o ella no puede matar con el Sonic. No puede, no es un arma. Le abre cosas, le abre puertas, le abre caminos, le soluciona cosas, es un Deus Ex Machina. Pero el Doctor siempre intenta solucionar los problemas con inteligencia, con astucia y con bondad. Que es un mensaje que no sé qué otra serie transmite de este tipo. Es siempre que haya compasión, hay esperanza. Es un tipo de héroe que rescató al que se iba a convertir en su peor villano de morir cuando era un niño. Porque la compasión es lo que lo mueve. Por eso es que Graham me parece el mejor personaje aquí. Porque es un personaje que de verdad evoluciona como persona. Como no importa en qué lugar del universo estén, ni cómo sean sus vidas, hay que tener compasión. Y por Tim Show, hay que tener compasión. El man es un imbécil, es un asesino.
Es el hada de los dientes.
Es el hada de los dientes.
Se demoró 3.000 años en armar un arma para acabar con la Tierra.
Es un imbécil, pero no hay que matarlo. Va a acabar con toda la Tierra y no hay que matarlo. La solución no es matar a Thanos. Entonces, yo vería a Doctor Who porque veo a Doctor Who. Porque me muestra un héroe que con todos sus problemas de guión y todos sus problemas de efectos especiales, me muestra un héroe que es diferente. Un héroe que valora el conocimiento sobre la fuerza. Un héroe que valora la nobleza y la compasión sobre quién es el más teso y quién dispara más y quién orina más lejos. Antes de terminar el capítulo, hablemos de The Witchfinders.
El capítulo de las brujas.
El capítulo que me gustó mucho, pero me decepcionó mucho también.
Ok.
Es una cacería de brujas y la doctora básicamente es una bruja. Para todo efecto práctico en ese mundo, hace cosas completamente imposibles. Y salvo por 5 minutos, no importa para todo el capítulo. Cuando vi el título y vi el avance, creí que el tema central era cómo ella, ahí sí, para tocar el tema de fondo, como mujer, la más capaz de todos, se iba a enfrentar a esta sociedad súper retrógrada que la iba a tildar de bruja. Y no, lo único es, la cierran 5 segundos y dice, ah, si fuera un hombre ya podría estar trabajando. Y de resto no importa. Ella se mueve por el mundo libremente y aunque el capítulo es entretenido, ¿por sí. qué no trataron este tema?
Tengo una teoría.
No lo dudo.
O sea, voy a hacerme una camiseta que diga la frase, tengo una teoría. Por culpa de los fanboys, es que ese capítulo fue así. Porque en el momento en el que hubieran cogido y hubieran tratado ese capítulo sobre cómo la doctora es mujer, le pasan estas cosas, ese hubiera sido el caballito de batalla de los estos para decir, si ven que ahora Doctor Who es acerca de que la doctora es una mujer. Y le tienen miedo a los fanboys. O sea, igual le tienen miedo. No se puede decir que no. Yo creo que es por eso que no se metieron con eso hasta allá. Igual a la doctora y la jodieron como mujer en... No significativamente, pero pues sí como... No sé, como obviamente usted no puede ser el general, la general de los cazadores de brujas porque pues es mujer, entonces obviamente es grave.
¿Y cuál fue la solución de la doctora? Bajar la cabeza.
Sí. Por eso es lo que le digo. Sí, no, de acuerdo. Es
decepcionante.
A pesar de que me parece muy tesa la crítica a la religión, o sea, la hipocresía religiosa que se hace en ese capítulo, igual eso fue una oportunidad desperdiciada. Completamente de acuerdo. Pero lo que le digo es que Doctor Who tiene miedo de meterse con esos temas. Hasta esta temporada empezó a meterse con algunos, pero todavía les falta un huevo.
Bueno, quizás vamos a ver un cambio lento pero seguro para la BBC.
Pues ojalá, es que, marica, una serie que habla sobre viaje en el tiempo y en el espacio no puede huirle a esos temas por siempre. Ya, ahí sí, Doctor Who ahorita está en un punto en el que o se despierta eso y evoluciona, o pues se va a quedar ahí estancado.
Ok, y para cerrar este capítulo, vamos con la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a la temporada 11 de Doctor Who, nueva versión. No vamos a ver la de el tercer Doctor. La 11 de esta saga nueva con Jodie Whittaker. Diego, del 1 al 10.
7.5.
Boris, del 1 al 10.
Yo siento que no tengo capacidad de dar un voto. No soy fanático de Doctor Who, nunca me ha gustado Doctor Who, no me gustó la temporada de Doctor Who. Por lo tanto, no puedo evaluarla de una forma objetiva porque me parece que es un programa de televisión muy mal hecho en general. No tengo cómo dar una calificación porque sería injusta. Entonces, no, me abstengo. Lo siento.
No, pero dígala, solo pasar el número. ¿Cómo diga el número, nosotros?
No, es cierto que sí tiene un peso porque, y entiendo lo que ustedes están hablando. Ustedes se apasionan por Doctor Who, van con una historia mucho más extensa, entendiendo. Le dieron un significado a Doctor Who de que es la serie donde el héroe es el que pelea con el cerebro y con bondad y todo. Y eso me parece bonito. Yo nunca, jamás en la vida hubiera llegado a esa conclusión. Por lo tanto, ya viéndolo así como fan, sí tiene pues un poco más de valor. Pero, marica, es que a mí no me gusta. O sea, como producción multimedial me parece muy, muy, muy mal hecha.
Exacto, pero es que por eso mismo, sí, estuvimos aquí hablando los tres y nos tocó aguantarnos toda la manada de ataques viciosos okay. que usted hizo, pues por lo menos denos un número al final.
Bueno,
porque igual listo lo que usted dice. Sí, tiene razón y entiendo por qué no quería dar número, porque obviamente Guandapo y yo estamos calificando, es que esta temporada comparada a las otras temporadas, no sé qué, usted no, pero igual, esto es Estúpido Nerd.
Ah, bueno.
Aquí nosotros ponemos números.
Ah, bueno, esta serie es una putada, no la vean. Desperdicien su vida de otras formas más útiles, como inyectándose heroína. Es mucho más productivo. Es mucho más sano, de hecho, inyectarse heroína.
Y 4-5.
Y 4-5, y eso, marica.
¡Listo! ¡Esto es Estúpido Nerd, güey, puta! Y sigo siendo vaquero por alguna razón.
Ok, entonces, 7-5 y 4-5. Yo, obviamente, cuando le respondí a Boris sobre si vería a Doctor Who, es como, man, yo veo a Doctor Who con unos ojos como quien ve al gatico recién rescatado, hermano, con unos ojos de cariño, con unos ojos de amor. Sí, sé que la serie tiene unos problemas y caí en cuenta de otros problemas de argumento y de arco en esta temporada, pero me encanta el trabajo de Jodie y yo creo que la serie es un 8, 10. Hay capítulos mejores, hay temporadas mejores, como la que se batenan.
Sí, que lloradera, marica.
Creo que eso fue lo que me pasó a mí. Nunca había visto con juicio Doctor Who, más allá pues, del conocimiento a punta de memes y de cultura pop. Y la vi y pues sí, por eso quizá mi opinión es tan diferente y tan radical y tan... ¡No vean Doctor Who!
Sí, yo escuchaba a Boris con la cara de Tenan bajo la lluvia. Pero me parece que es una serie muy entretenida, que me gusta mucho, y 8. Y con el promedio de 6.6 para Doctor Who... se acaba este capítulo. Así que recuerden que Estúpido Nerd está en Facebook e Instagram como @EstúpidoNerd, en Twitter como @Estúpido_Nerd, que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, SoundCloud y demás aplicaciones de podcast. Y recuerden que este 22 de diciembre a las 7:30 de la noche en The Shots Lab, en la calle 45, número 2020 en Bogotá, vamos a hacer nuestro episodio final de temporada en vivo. Así que sin más, muchas gracias Diego.
De nada.
Muchas gracias Boris.
De nada.
Y adiós, estúpidos nerds.
La gente asume que el tiempo es una progresión estricta de causa y efecto, pero de hecho, desde un punto de vista ni lineal ni subjetivo, es más como una gran pelota que se bambolea y trastabillea, cosas del tiempo.